TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español. TorahEntreTodos.com.
Teilim Het. La Natseach a la Gitit. Mizmor de David. Al director, Natseach, el director de la orquesta, David le compone un Mizmor para él, para que lo ejecute junto con los Leviim. A la Gitit. Y especialmente por un instrumento musical que se llamaba Gitit, porque venía de la ciudad de Gat, se fabricaba en la ciudad de Gat. La ciudad de Gat era una de las ciudades principales de los Pelishtim, de los filisteos. ¿Sí? Hay una ciudad cerca de ahí que se llama Kiryat Gat, una ciudad en Israel, en el sur de Israel, se llama Kiryat Gat. Entonces este mizmor David Amelech lo compone para ser ejecutado con estos instrumentos que venían de la ciudad de Gat. ¿Sí? Otro pirush, alagitit, significa contra, ¿sí? o sobre o contra el Gat. El Gat en hebreo es así. ¿Escucharon hablar alguna vez del vino patero?
Sí.
Sí, muy bien. Entonces, hoy para nosotros es algo exótico, pero en la antigüedad el vino se hacía así. Entonces, se concentraban todas las uvas en un tanque, en un pozo en el suelo, se concentraban todas las uvas, se pisaban ahí, después el líquido iba fluyendo hacia otro depósito. ¿Sí? O sea, el líquido fluía solo hacia otro depósito y en ese depósito después lo estacionaban el vino y lo añejaban. El primer pozo donde se pisaban las uvas se llama Gat, también en hebreo. Y el pasuk, en una de las Aftarot, ¿sí?, dice que HaKadosh Baruj Hu va a destruir a Edom, va a destruir la fuerza de Edom, de lo que es Esav, como alguien que pisa las uvas, ¿sí? Entonces a la Kitit es a Edom, al Goim, a Edom, que van a ser destruidos como se hace en esa sección de la bodega con las uvas. Otra explicación, ¿sí? Sí, adelante. Otra explicación.
¿Dónde está esto? ¿En Shea o no?
Sí, es una. Es la aftará de. Creo que la aftará de Kitabó. Creo que la aftará de Kitabó, sí. Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces qué relación tiene con Edom, ¿sí? ¿Qué relación tiene con Edom? Este mizmor, en este mizmor, David Amelech.
¿Agua caliente o los té? ¿Cómo es?
Sí, trae agua caliente.
Ah, no, estamos sí.
Y café.
Y un frasco de café.
Bueno.
Gracias.
Bueno. Y leche y acá. Entrar de la cocina, en la secretaría. Bueno, en este mizmor, David Amelech, por un lado, empieza a describir, ¿sí?, lo imponente, la impresión que a uno le da la grandeza de Bor Olam cuando uno ve el firmamento y ve el universo. Entonces uno se queda impactado ante la grandeza de Hashem. Y por otro lado, viene a resaltar, ¿sí?, la importancia que tiene el ser humano. Hashem Adonenu. Hashem Adonenu, sos nuestro Señor. Hashem significa que Bor Olam existe, que Bor Olam es Ayah o Bebe Ye. Y Adonenu es que una persona lo asume sobre sí mismo como un Adón, como un Melech, ¿sí?, como un rey. Entonces, Hashem Adonenu, Hashem nuestro Señor, Ma Adir Shimcha Bechol Haaretz. Qué imponentes son tus nombres, lo que significa tus revelaciones, cómo vos te revelás al mundo, en toda la tierra, en todo el planeta. La manera que Bor Olam se nos muestra a través de sus obras es algo que deja a la persona impactado. Es algo imponente, algo demasiado grande como para que la persona lo empiece a describir. Uno ve una grandeza muy, 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 ¿cómo se dice? Que lo deja muy impresionado. Sí. Ayer tenajo deja el ashamayim. Que en realidad correspondería que tu honor, ¿sí?, sea en el cielo. O sea, si vamos a comparar planeta Tierra con el cielo, con el Shamaim, y a Kadosh Baruj Hu nos dio a nosotros mitzvot para que nosotros lo respetemos y lo honremos, nosotros no somos nadie. El ser humano, el planeta Tierra, es solamente un granito de arena en todo el cosmos. Entonces, todo tu honor tendría que ser, tendría que tener origen en el Shamaim, en el cielo, no en la Tierra. Como que la distancia entre el hombre, la diferencia de tamaño, de capacidad, es tan grande que corresponde que tu hod, tu gloria, tu honor, se dé en el cielo, quede en el cielo. Justamente esto plantearon los Malajim antes de entregar la Torah. Cuando Moshe Rabbeinu subió a Arsinai, Borolán le dice: subí a Arsinai que te voy a entregar la Torah. Entonces los Malajim quisieron detener la entrega de la Torah. Se negaron, se resistieron. Le dijeron: Borolán, no, ¿cómo vas a entregar la Torah al ser humano? ¿Cómo vas a entregar la Torah a la tierra? La Torah tiene que quedar en el Shamayim, porque únicamente los seres celestiales que tienen, los Malajim, que tienen una capacidad intelectual mucho más desarrollada que la persona, ellos son los que pueden captar un poquito la grandeza de Hashem, alabarte, ¿sí?, comprender, pero el ser humano no. Este pasú que ellos esgrimieron, ayer tenaos dejá la Shamayim, ¿sí? Y otra explicación también es, ¿sí?, otra explicación es que si bien en la tierra uno ve las grandezas de Akadosh Baruj Hu, ¿sí?, pero en el Shamayim, ¿sí?, es mucho más grande. Entonces, aún si acá nosotros vemos cosas importantes, ¿sí?, vemos obras muy grandes, pero en relación a las obras celestiales, uno por ejemplo ve acá una cadena de montañas muy muy grande y está, es una maravilla, todo como está hecho, bárbaro. ¿Pero qué es eso en relación a todo lo que es los planetas? Es nada. Entonces, es imponente tu nombre en la tierra y mucho mayor, ¿sí?, tu hod significa mucho más gloria, hay en el Shamayim. ¿Sí? Y otra aplicación, todo parecido, ¿no?, pero otra aplicación es que si bien tu gran nombre se revela aquí en la tierra, pero todo lo que pasa en la tierra sabemos que se dirige desde el Shamayim. A Kadosh Baruj Hu, ¿sí?, a Kadosh Baruj Hu le dio Koaj, ¿sí?, le dio Koaj a los Malajim y a otros tipos de criaturas que hay en el Shamayim para que ellos manejen y administren las cosas que pasan acá en la tierra. Entonces todo eso lo impacta, ¿sí?, a David HaMelech, lo deja asombrado. El mundo, cómo está conectado este mundo con el mundo de arriba a través de los Malajim, ¿sí?, las cosas grandes que hay. Y sin embargo, Mipi olelim peyonkim isata oz leman torereja leashbit oyev umitnakem. Y sin embargo, Boreolam decidió que olelim y yonkim sean los que cumplamos la Torah, los que hagamos tefilá, los que hagamos alabanzas a Hashem. ¿Quiénes son los Olelim Beyonkim? Seres ínfimos, seres que quizás no representan todo lo que tienen que expresar y decir. O sea, Boreolam eligió personas. Rashi explica que Olelim Beyonkim, ¿sí?, son los seres humanos, las personas, nosotros, que somos seres bajos, seres sucios, seres que tenemos un cuerpo, que el cuerpo tiene sus necesidades fisiológicas, somos como bebés. Aún el gran ser humano, aún los Kohanim y los Leviim que cantaban en el Tamigdash con toda la Nebuá, pero no dejan de ser seres humanos, seres muy débiles. Y si vamos a elegir, si uno tendría que elegir, ¿quién tiene que ser el séquito de Boreh Olam? ¿Si los malajim o las personas? Tendrían que ser los malajim, porque las personas, en relación a lo que son los ángeles, las personas somos como decir hormiguitas, como decir bichitos, nada, no somos nada. Y sin embargo, Boreh Olam quiso entregarnos la Torah a estos seres humanos y que nosotros seamos los encargados de servirlo, de darle kavod, de alabarlo, de hacerle tefilá. Todo eso viene de parte del ser humano. Es más todavía. A mí me explican que cuando los malajim en el Shamaim empiezan a decir kadosh, 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 recién cuando aquí en la tierra se juntan los yudim, un minyan de 10 yudim que se juntan en un lugar y hacen amidá, hacen tefilá, dicen kadosh, 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 recién ahí tienen permiso los malajim para juntarse y alabar a Boreh Olam. O sea que todo el kavod de Hashem depende de acá. En vez de que esté, aparentemente, ¿sí?, en manos de seres mucho más perfectos, mucho más superiores en lo que es la inteligencia, ¿sí?, en su perfección, no tienen yetzehará, no tienen caídas, no tienen bajezas. Entonces sería mucho mejor que los malajim sean los encargados de alabar a Hashem. Sin embargo, Boreh Olam quiso que seamos nosotros, los seres humanos, aunque somos personas débiles físicamente, sucias, con nuestras necesidades, con otras cosas, Boreh Olam quiso así. ¿Por qué? ¿Por qué quiso así? Le ashbit, le manzor ereja, le ashbit, oyev umitnakem. Justamente para que tus enemigos muestren y se callen la boca. Le manzor ereja, por tus enemigos. Le ashbit, oyev umitnakem, para pausar, para cesar, para eliminar, ¿sí?, enemigos y los que se quieren vengar de nosotros. Significa, viene Edom, vienen los Goim, y dicen, ¿qué valor tiene el pueblo yudí? No tiene ningún valor, no sirven para nada, son un puñado de personas que hay en el mundo, ¿sí? Siempre nos denigraron, hablaron mal de nosotros, que realmente somos un estorbo, que no servimos para nada, que somos sucios, que somos molestos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no tiene ningún sentido que estén los yudim en el mundo. Y esta es la filosofía de Esav. Esav siempre quiso perseguir y eliminar al pueblo judío. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido. ¿Para qué están? Solo molestan. ¿Qué hizo Akadosh Baruj Hu? Hizo Akadosh Baruj Hu que toda la relación que el mundo, el planeta este, tiene con Boreh Olam sea a través de Am Israel. Todo. A través de estas personas que el enemigo, que nuestros enemigos, ¿sí?, degradan, nuestros enemigos desvalorizan, que nos persiguen. Boreh Olam lo hizo que todas las tefilot y todo su honor y todo eso dependa no de malajim, sino de personas. ¿Y qué personas? Am Israel. Esto es una aplicación, ¿sí?, que nos dice David HaMelech. Otra aplicación, según como lo explica el Mitzvot David y el Radak. Nosotros vemos todos los cuerpos celestes, ¿sí?, las galaxias, las órbitas de los astros. ¿No? Como decíamos antes, uno se queda impactado, se queda maravillado por la grandeza de Hashem. Pero también, dice Rashi, dice el Pasuk, mi pi olelim beyonekim y sataos. Olelim beyonekim, según ellos, significa los bebés. Los bebés que están en el vientre de la mamá y nacen, y los lactantes que la mamá los alimenta, la mamá les da de mamar. De ellos, nosotros también podemos ver los grandes milagros de Hashem. Explican, hay un gran milagro que ocurre cuando el bebé nace, como dice la Gemara, que conductos que estaban cerrados y tapados en el momento del nacimiento se empiezan a abrir para permitir la respiración. Conductos que estaban abiertos para permitir la circulación, la sangre que vaya del feto a la madre, de la madre al feto, se cierran para que a partir de ahora el sistema sanguíneo del chico sea independiente. Ocurren un montón de milagros en el momento del nacimiento. Y esas son cosas que no están en manos de nadie, en manos de ninguna persona. Y eso, cuando uno observa eso, ¿sí?, está también a la altura de las grandes obras de Akadosh Baruj Hu. Uno ve las estrellas, uno ve el cielo que es imponente, bueno, pero también cuando vos ves a los nenes chiquititos, ¿sí? A los bebés como nacen, o también el hecho de que el bebé toma leche de su mamá. Ya eso es un milagro, que nace, tiene su alimento. No solamente que tiene su alimento, dice el Radak, que explica algo muy interesante, que bueno, obviamente que como mamá ya lo saben, pero que el flujo de leche que va de la mamá al bebé es perfecto, es exacto la cantidad. No es ni muy poquitito para que el bebé no se canse mucho succionando, ni demasiado grande para que el bebé pueda tragar y no se atragante. ¿Sí? Y a medida que va creciendo, se va adaptando a las necesidades y al crecimiento, al desarrollo del bebé. No es lo mismo lo que toma de leche el primer mes, lo que toma de leche al sexto o séptimo mes es otra necesidad. Entonces dice, cuando uno ve eso, ¿sí?, se tiene que quedar tan impactado como cuando uno ve las grandes obras de la naturaleza. ¿Sí? ¿Y esto para qué? Para callarlo al enemigo. ¿Qué significa? ¿A qué enemigo se refiere según esta explicación? No al enemigo de Am Israel, sino al enemigo de la Emuná. Aquellos que dicen que el mundo se habrá creado solo, o se habrá creado por algún error en alguna reacción física, y de ahí se creó el mundo. Cuando uno ve la sabiduría que hay detrás de todo, cuando uno ve cómo está todo organizado, todo coordinado, la armonía que hay, todo perfecto, tanto cuando uno ve los cielos, uno dice, cuando uno estudia un poquito de astronomía, ve que es algo impresionante, cómo está todo en su lugar, ninguno se mueve más de lo que se tienen que mover, ninguno de los astros, todo perfecto, y aunque son, ¿cómo se dice?, creaciones de tamaño gigante, enorme, igual está todo muy bien coordinado, pero también cuando uno ve las pequeñas cosas, como uno dice, ¿qué es un ser humano?, ¿qué es un bebé?, en todo este universo, pero en el bebé uno ve milagros tan grandes como los que ve en la inmensidad del universo. Y todo eso es para callar a aquellos que niegan la existencia de una jojma, de una sabiduría que creó a todo el mundo. Que dicen que el mundo se creó solo, que el mundo siempre existió, ¿sí?, que el hombre es el que tiene las riendas del mundo, y nosotros al revés. Si vemos tanta sabiduría, tanta jojma, entonces, ¿cómo el hombre, con su sabiduría limitada, va a agarrar la rienda del mundo? Y nosotros siempre vimos esto, que cuando el ser humano quiere modificar cosas de la naturaleza, al final las cosas le salen mal, no le salen bien, perjudica más. Un simple ser vivo, que a veces resulta ser una plaga, para las cosechas, por ejemplo, hay topos o ratas o otras cosas que son plagas, ¿sí? Entonces el ser humano trata de eliminarlo. Con todo tipo de métodos lo trata de eliminar. Y después de un tiempo que lo elimina, se da cuenta de que eso cambió toda la ecología de la zona y empiezan a haber otros males. Entonces, cuando el ser humano quiere meter la mano, se da cuenta de que la embarra, porque su jojma, su sabiduría, si bien las decisiones que tomó y los métodos que utilizó fueron sabios, obviamente, no fue una... Para el ser humano, pero después se da cuenta de que hay una sabiduría mucho mayor, mucho más grande, y que todo lo que pensabas vos, que eras muy inteligente y que planificaste muchas cosas y pensabas mejorar calidad de vida o lo que sea, al final uno terminó perjudicando porque altera la jojma, las cosas que fueron decididas por la jojma de Akadosh Baruj Hu.
¿Qué es el énfasis de Akadosh Baruj Hu en callar al enemigo? Porque eso también aprendemos de nuestra vida. Siempre uno tiene un enemigo, alguien que... ¿Por qué no simplemente ignorarlo?
El enemigo está representado en tres facetas. Está el enemigo físico que nosotros conocemos, las personas. Uh-huh. Esas personas que, los que están en contra de la emuná de Am Israel, pueden ser que quieren eliminar a Am Israel, ¿sí?, o filosóficamente discutir con la emuná de Am Israel. Uh-huh. Después están los enemigos espirituales, que son los malajim, los mekatregim. Después hay un enemigo acá adentro que sería Yetzer Hara. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos enemigos, ¿sí?, y que necesitamos tener argumentos fuertes contra ellos, es incluso contra nosotros mismos. Cuando a veces uno le agarra cierta debilidad y cierta, está medio flojo en la emuná, cosas así, entonces uno lee todos estos mismorim y mejazek, uno se tiene un jizuk a sí mismo. No es que yo digo, bueno, el que me grita enfrente no me interesa. Es verdad, eso no me interesa. Pero a veces el que me grita está acá adentro, que uno lo quiere debilitar. Entonces uno después analiza, ¿sí? Analiza la maravilla del mundo y se conecta más con Boreh Olam. Como dice el Rambam, que a través de estudiar y analizar el universo, uno se llena de Ahavat Hashem, de cariño, de amor. Mirá todas las cosas buenas que hizo por nosotros. Kiereh Shameja Ma'aseh Tzveoteja. Cuando veo tus cielos, la labor de tus manos, de tus dedos, reconocemos que todo fue creado, Kaviahol, por las manos de Boreh Olam. Y Areach Vejojavim Asher Konanta, la luna y las estrellas que vos estableciste, como decíamos antes, todas las órbitas maravillosas de los astros, las constelaciones, que son los Mazalot, que son muy importantes para el mundo. Entonces, ahí surge otro interrogante. Maenosh kitizkerenu. La verdad, que con obras tan magníficas, ¿sí? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el ser humano? Como para que Boreh Olam lo mire, para que Boreh Olam se dedique a él. No solamente que se dedique Boreh Olam, no solamente que lo creó al ser humano, sino que también hay una Ashgajá Pratit, que Boreh Olam constantemente, todos los días, está al tanto de lo que pasa con cada una de las personas y le da todo lo que necesita, le provee, lo controla, lo mira. ¿Quién es el ser humano? ¿Sí? Cuando vemos los cielos. A Kodosh Ruhu tendría que dedicarse a los grandes sistemas, no dedicarse a los seres humanos. Y como dice el Malbim, ¿qué es el planeta Tierra? ¿Sí? En todo el universo. Es nada. Es un planeta relativamente chiquito, ¿sí? Que pertenece a un sistema solar, que pertenece a una galaxia. O sea que no es nada. ¿Y qué es el ser humano dentro del planeta Tierra? Tampoco nada. Y sin embargo, ¿sí? Esto es lo que David Amelech dice, Ma'enosh kitizkerenu. Sin embargo, ¿qué es el hombre que estás constantemente recordándolo, mirándolo, creándolo? Uben Adam kitizkerenu. Y estás juzgándolo, ¿sí? A ver qué necesita, a ver qué puedo proveer. Esta contradicción tiene una respuesta. Aparentemente, este ser humano vale todo el universo, o más que todo el universo. Porque si Boreh Olam deja todo eso de lado, que se maneje solo, por decir así, pone automático y que gire solo y que todo haga solo, y él, Kaviahol, personalmente, particularmente, se dedica a cada persona y persona, la salud de cada uno, la parnasá de cada uno, el crecimiento de cada uno, entonces significa que este ser humano es mucho más valioso, ¿sí? Mucho más importante que todo lo otro. Entonces lo que hace David HaMelech acá es no solamente realzar, reforzar la emuná que Boreh Olam creó el mundo y que hay toda una sabiduría superior detrás de todos los sistemas que vemos, sino también hablar de la supremacía del hombre, hablar de qué importante que es el hombre para Kadosh Baruj Hu. No la supremacía que el hombre puede estar contra Kadosh Baruj Hu, como los goyim creen, sino al revés, qué importante que es el hombre para Boreh Olam, que a Kadosh Baruj Hu deja todo y se dedica a él. ¿Y por qué es así? Patejasereu meat melohim. Le hiciste una pequeña falta en relación a los ángeles. O sea, los ángeles son más completos que el hombre en lo que es el intelecto y la sabiduría. Y a Kadosh Baruj Hu, al hombre le quitó un poquito menos. Le sacó un poquito menos. Como dice el Midrash, que el hombre puede llegar a entender hasta 49 niveles de sabiduría. Arbaim Beteisha Yarebina. De los 50 Yarebina, de los 50 portones de la comprensión, del entendimiento, al hombre se le dieron hasta los 49. El 50 ya no. Solamente Moshe Rabbeinu llegó al Shar Hamishim a entender todo completamente, todo lo que Boreh Olam quiso revelar, obviamente, ¿sí? Hay más cosas que Boreh Olam no le reveló ni siquiera a Moshe Rabbeinu. Y el hombre, el ser humano, tiene una capacidad que es casi como los ángeles. Borolam hizo que le falte un poquitito así para llegar a los ángeles. Bejabod de Adarte a Tereu. Pero por otra parte, le diste un honor, un respeto al ser humano este. Tamshileu Maaseya Deja. ¿Por qué? Porque le diste el dominio sobre todas tus obras. Borolam le dio las llaves del mundo al hombre. Tomá. Vos, que no sos tan importante como los malajim, porque sos un poquito menos que los malajim, entonces en el orden de categoría, el hombre está mucho más abajo. Sin embargo, a Kadosh Baruj Hu le dijo, tomá, vos sos el Moshel, vos vas a dominar el mundo. Dominar se entiende de dos maneras. No se refiere al dominio del mandar, ¿sí? Sino, primero, la comprensión. El hombre, Borolam, le dio al hombre la capacidad y las herramientas para poder entender todo el universo, para poder comprender todas las cosas, cómo funcionan. Entonces uno dice, está bien, quizás la hormiga, que es tan chiquitita, no entiende para nada, no comprende, no sabe, ¿sí?, que es una oveja, y la oveja no sabe que es un caballo, ¿sí? Cada uno tiene una inteligencia para conocer su mundo y lo que él necesita para sobrevivir. Pero no más que eso. Borolam a nosotros nos dio la capacidad de comprender toda la naturaleza, toda la creación. Y toda esa jojma, ¿para qué se la dio al hombre? Para que sepa utilizarla a su beneficio. Entonces, cuando uno sabe, cuando uno conoce, ¿sí?, la botánica y la zoología y la astronomía y conoce las propiedades de los metales, y etcétera, etcétera, cuando conoce bien, cuando Borolam le dio una jojma tan grande, ¿para qué es? Para que sepa utilizar todos los elementos que hay en el Olam, ¿sí?, para su beneficio. Incluso más, antiguamente en Am Israel la astrología, ¿sí?, era muy estudiada. Los grandes jajamim eran también grandes astrólogos y utilizaban todos esos conocimientos en beneficio de Am Israel. O sea, a Kadosh Baruj Hu le dio al hombre la llave a través de la inteligencia, ¿sí?, para comprender todo, no hay nada inexplicable, ¿sí?, y para que pueda después usarlo a su criterio, ¿sí?, a su beneficio. Y esto es algo mayor que los malajim. En esto Akadosh Baruj Hu, ¿sí?, elevó al hombre más que los malajim. Los malajim no pueden disponer de la naturaleza a gusto, ¿sí? Borolam no les otorgó las llaves en su mano. Eso también son parte de los seres creados por Hashem, que el hombre también puede utilizar a su criterio. Como cuenta el Midrash, que previo a la destrucción del primer Bet HaMikdash, ¿sí?, los babilonios ya estaban sitiando Jerusalén y sin embargo no podían destruirla. ¿Por qué no podían destruirla? Porque los tzadikim que había en Jerusalén, y uno de ellos era el tío de Irmiyahu, eran tan tzadikim, eran tan jajamim, que ellos controlaban a los malajim. Y como nada pasa en la tierra sin que ocurra algo en el Shamay, entonces hacía falta que los malajim de arriba empiecen a dar la orden, por decir así, para que comience la destrucción de Jerusalén acá. Y estaban atados de pies y manos los malajim. ¿Quiénes los controlaban? Los seres humanos. Los tzadikim controlaban los malajim. Así trae el Midrash. A Kadosh Baruj Hu tuvo que hacer una artimaña para distraer en un momento a los tzadikim. Uno de ellos era el tío de Yirmiyahu, Hanamel. Lo distrajo, lo hizo dedicarse a otra cosa. En ese momento, miren, en ese momento Kadosh Baruj Hu cambió de función de los malajim. Cuando el hombre ya no los tenía agarrados, los cambió de función. Entonces, después, cuando Hanamel volvió a querer controlarlos, entonces ya los nombres se habían cambiado, las funciones se habían cambiado y ya no pudieron volver a tener dominio, poder sobre los ángeles. Pero hasta tal punto que el ser humano domina todo. Con su sabiduría puede llegar a manejar Pashut a filo de los ángeles. Kol Shata Tajat Raglav. Todo, absolutamente todo, pusiste bajo sus pies.
Cuando dijo Moshe, que era con la Habana, con la inteligencia, ¿y qué más era? Eran dos cosas.
No,
lo
dijo la segunda. ¿Qué cosa?
Porque me quedé ahí con la llave abierta.
Dije las dos cosas. Uno que entiende todo
entiende
y otro que puede utilizar todo para su beneficio.
Ah, está bien.
¿Sí? Que Borolam le dio la posibilidad, la llave para que lo comprenda y lo utilice. ¿Sí? No solamente que lo entiende y que quede en el libro, sino que lo domine y lo utilice a su servicio. Por eso, ahora vuelvo
a... ¿Por qué Akol Yoruhu los ayudó a destruir Yerushalayim?
¿A quiénes?
Porque
usted
dijo que...
No es que Akol Yoruhu los ayudó.
Lo distrajo.
Culpa de los averot acumulados de tantos dorot, sí. Entonces la que será ya estaba. Y el hombre era el que, los tzadikim eran los que evitaban la que será, los que retenían la que será, pero la que será tiene que cumplirse. De algún modo tenía que cumplirse, pero hasta tal punto que había acá un tira y afloja. Soné nos dio Borolam, ya David Amelech habla de cosas más concretas, ¿sí? Que uno las ve en el día a día. Soné nos dio ganado vino, Soné viene de la palabra Tzon. Nos dio las ovejas para que podamos sacar leche, para que podamos comer carne, para que podamos extraer la lana. Palafim, alafim se refiere al ganado vacuno, ¿sí? Kulam, todos los tipos de animales pueden estar bajo el dominio del hombre para su servicio. Begamba amot sadai, también los animales salvajes, sadai significa de los campos, ¿sí? Los animales campestres que no viven con el hombre, también ellos, el hombre puede dominar a todo, puede utilizar todo. Si por shamay, incluso las aves que vuelan por el cielo y que el hombre estire la mano y ¿cómo hago para? Sin embargo, nosotros vemos que las aves, incluso las que vuelan más alto, las más poderosas, también se pueden atrapar. El hombre las atrapa, las puede hasta amaestrar y utilizarlas para sí. Udgayam, los peces del mar. O ver Orojot Yamim, el hombre cruza rutas marítimas. Que la palabra ruta marítima no existe. No existe porque, dice Shlomo HaMelech, en la tierra, en el suelo, uno puede hacer una ruta. Pasa una ruta. ¿Cómo conocemos nosotros? Las calles, los caminos, las rutas. Hay caminos que son para caminar, hay otros que son para camiones, otros que son para trenes. Pero no se puede hacer una ruta en el mar. No existe hacer una ruta en el mar, ni en el aire. Y sin embargo, el hombre cruza el mar con barcos, ¿sí? Y es como un dominio que tiene el hombre sobre el mar. Sabemos también que el mar puede hacer un desastre, obviamente que puede hacer zozobrar un barco y todo, pero el hombre tiene la inteligencia de crear barcos para que puedan cruzar el mar. Y no estamos hablando ahora, ¿sí?, que hay muchísima tecnología satelital y todo, sino incluso en la antigüedad, ¿bien? Desde los pueblos antiguos salían al mar, ¿sí?, a hacer marina mercante, batallas marinas. Todo esto muestra cómo a Kadosh Baruj Hu le dio al hombre dominio del planeta. Hashem Adonenu Ma'adir Shimcha Bechol Haaretz. Entonces vuelve a recalcar el primer pasuk, lo vuelve a repetir. El primer pasuk de este mismo lo vuelve a repetir. Pero ahora ya con todo el contenido, ¿sí? Hashem Adonenu, Hashem nuestro Señor, qué imponente que es tu nombre en la tierra. O sea, ¿por qué lo vuelve a reforzar y a remarcar? Que aún después de haberle dado al ser humano toda la inteligencia y todo el poder y todo el kavod, y vos sos el que vas a hacer las tefilot, y vos sos el que va a cantar en el Bet HaMikdash los Kohanim Levim, pero con todo eso, Akadosh Baruj Hu sigue siendo, ¿sí?, imponente, y su kavod mucho mayor al que el hombre. Todo eso nos tiene que servir a nosotros, no para olvidarnos de Hashem, sino para, al revés, alabarlo más, agradecer de más. Cosa que el Talmud dice que no ocurrió con los reyes de la antigüedad, o de la actualidad también, pero trae los de la antigüedad que eran los conocidos en ese momento. El pasuk dice así. El pasuk dice, esto es ya para relacionarlo con la perashiyot de esta semana, que Borolam destaca, ¿sí?, la grandeza de Amisrael justamente en su humildad. El pasuk dice, Lo merubejem mikol ha'amim, Abba shemetchem. Borolam no los quiso a ustedes porque son un pueblo muy numeroso, muy poderoso. Entonces Burlán, cuando vio los 70 naciones, dijo, ¿verdad? ¿A cuál me quedo? ¿Con cuál elijo? ¿A quién elijo? Bueno, vamos a agarrar a la de mayor poder militar, o a la de a la más inteligente, o a la que tiene más número de miembros. No, Borolam no buscó las cantidades. ¿Qué buscó? Que Atem Amat. Al revés. Ustedes son los más pocos. Pero dice la Gemara, Atem Amat significa, aun cuando yo le di grandeza a ustedes, ¿sí? Ustedes se siguieron comportando con humildad. Dice, miren qué pasó. Cuando le di grandeza a Nimrod y le di poder para que él ¿cómo se dice? Conquiste el mundo. ¿Para qué lo utilizó? Para nombrarse a él Dios, ¿sí? Para creerse él Dios y convencer a todos los seres humanos a rebelarse contra Borei Olam. O sea, le di grandeza, le di poder, pero el poder se lo di para que haga algo bueno. A Kadosh Baruj Hu se lo dio porque esa retórica y esa filosofía que tenía Nimrod la tendría que haber utilizado para juntar a todos bajo la emuná, pero no lo hizo. Entonces vino Abraham Avinu, que fue el contrapeso de Nimrod. Pero Nimrod enseguida se rebeló contra Borei Olam. Le di grandeza a Paró, dijo, mi Hashem, Hashem es mami colo, Hashem no tengo ni por qué escucharlo. Le di grandeza a Sanjerib, ¿qué dijo Sanjerib? ¿Qué problema hay? Si yo soy más alto de las nubes, puedo... Con Abodá Zará, puedo llamar a las nubes y que las nubes me sobreleven arriba del cielo. Le di grandeza a Nebuchadnezzar, ¿sí? Y también otro pasú que ahora no me acuerdo cuál, que hasta que Nebuchadnezzar también se creía superior a Dios. Le di grandeza a Koresh. Koresh dice: y yo soy el que domina todo el mundo, y yo soy el que permito que los Yehudim vuelvan a Israel. O sea, cada vez que Borei Olam le da grandeza a una persona, a un ser humano, le da poder, lo utiliza para negar que el poder fue de Borei Olam. ¿Y ustedes? Atem Amat. Ustedes al revés. Cuanto más grandes son, más se minimizan. Como dice la parashá de la semana, Abraham Avinu, ¿sí?, le tenía que dar permiso a Borei Olam, tenía que autorizarlo él, que viajó a Borei Olam, para que Borei Olam pueda destruir la ciudad de Sedom. La ciudad de Sedom ya estaba juzgada, el castigo ya estaba decretado, pero Borei Olam dice, yo no puedo hacer nada si no le pido permiso a Abraham Avinu. Vemos la grandeza del hombre. Sí, el hombre maneja todo.
El hombre de Abraham Avinu.
Bueno, el hombre, el ser humano. Sí. Pero un ser humano que llegó a hacer eso. Sí. Y a mí no me pregunta a Dios. ¿Sí? Pero Abraham Avinu es un ser humano. ¿Sí? Entonces, a Kadosh Baruj Hu le tiene que consultar a Abraham Avinu. Y Abraham Avinu, ¿qué le dice a Borei Olam? Anoji afar baefer. Pero si yo soy polvo y ceniza, no soy nadie. Si me consultás, te pido por favor, tefilá, ruego por ellos que no lo destruyes y tal, pero la verdad, anoji afar baefer. Le di gdulá a Moshe y Aarón. Moshe y Aarón demostraron cómo toda la naturaleza puede modificarse para salvar a Misrael de Mitzrayim, las Makot, una mayor que la otra, los milagros de Yam Suf, que fueron mucho más que las Makot, mucho más que las plagas. Después los milagros en el Midbar, el Man, Anané Kabó, todo, y todo, Moshe Rabbeinu podía decir, ¿vieron? ¿Vieron cómo yo lo saqué de Mitzrayim? ¿Vieron cómo yo le di comer? ¿Vieron? 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 Entonces, viene Korah, se subleva, se queja, y Moshe Rabbeinu, Moshe y Aarón dice, Benachnuma, nosotros no somos nadie, nada. La verdad es que tenés razón, le bajó la cabeza delante de Korah y él le podía haber dicho, pará, Korah, ayer comiste. ¿Qué comiste ayer, man? ¿Quién te trajo el man? Yo te traje el man. Vos estabas en Mitzrayim, yo te saqué de Mitzrayim. Podía haber dicho, Moshe Rabbeinu, pará, ¿con quién estás hablando? Si vos estás acá vivo con tu familia, con tu riqueza, con todo, gracias a mí. Y sin embargo, Benachnuma. David Amelech, Borei Olam lo eligió para que sea el primer, segundo Melech de Israel, para que construya Jerusalén. David Amelech tuvo también un reinado, un poder impresionante. Y sí, sin embargo, dice David Amelech, Vanito Lado Eloís, yo soy como un gusanito, ni siquiera soy apto para que me llamen persona. Velo ish, no soy ni una persona. Entonces Borolam le dice, nos dice a nosotros en la Torah, yo los elegí a ustedes porque cuanto más grandeza le doy, más se ubican en el plano, más saben de que el hombre es así chiquitito. ¿Sí? No es que empiezan a agrandarse, a creerse mucho más de lo que se les da. Entonces por eso, David HaMelech termina este mismor, dice, con todo el poder que nos diste y con todo ese estímulo que Akadosh Baruj Hu da al hombre, miren lo que es el ser humano, miren lo que es el yudí, miren cuánto por el hombre lo valora a cada yudí, qué poder que le dio, etc. Con todo eso, el yudí sabe, es tu nombre, Borolam, no somos nosotros, es tu kavod, todo te corresponde a vos. Sobre el pasuk Zain, que dice Tamshileu y Masia deja kol shatataja traglav, Borolam le dio un dominio total al hombre sobre todos los Masia Daim, sobre todas las creaciones de Hashem, y todo colocaste bajo sus pies. Dice el Shlakadosh, explica el Shlakadosh. Con esto, el sentido de la brajá que decimos todas las mañanas, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Sheasa Li Kol Tzorki. Borolam, yo te agradezco porque creaste para mí todo lo que yo necesito. Todo lo que yo necesito. Entonces, una brajá importantísima. Una persona sale del sueño, se despierta, sale a un día lleno de trabajo, de proyectos, de cosas. ¿Y qué le agradece a Borolam? Ya sale con el surquí. Yo tengo un munash lema que vos hiciste todo lo que yo necesito. Todo lo que yo necesito ya está creado, ya está hecho y disponible para mí. También dicen que esta brajá se relaciona con el calzado, con el zapato de cuero. Por eso nuestra costumbre es en Yom Kippur, en Tisha B'Av, no decir esta brajá, ya sale con el surquí. Hay comunidades que sí la dicen igual. ¿Por qué? Porque por el sentido que no se refiere únicamente al calzado, sino a todo. Pero lo posquín dice que se refiere al calzado. Te pregunta el Shlakadosh, el calzado, si bien es algo importante, pero no es todo lo que uno necesita. Hay cosas más importantes. Quizás una persona antes de comer tendría que haber dicho yazali kol tzorki, que la comida es más importante que el calzado. Un ejemplo, ¿sí? ¿Por qué se dice con el calzado? Entonces explica el Shlakadosh por este pasuk. Nosotros usamos calzado de cuero. El cuero viene de un animal. El animal se alimenta de vegetales. Los vegetales se nutren de minerales. ¿Sí? Agua y minerales. Entonces significa que cuando una persona usa un calzado, ¿sí?, él está mostrando un dominio, ¿sí?, que él tiene el poder de utilizar un animal, tiene el poder de utilizar el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Y todo eso está bajo sus pies. Kol shata tahat raglav. Esto es lo que dice el pasuk. Todo el mundo lo colocaste bajo sus pies. El hecho de que nosotros usamos calzado de cuero no es así nomás. Más allá que el cuero históricamente es un elemento que creó Borolam, que es muy bueno para el calzado, más allá. Pero eso representa el dominio de la persona, del hombre.
Sí.
Es figurativo, no hace falta tener calzado de cuero. Sí, es que podemos usar el calzado de cuero. ¿Está bien? Esta es Kol Shata Tahat Raglav. Por eso, cuando Akadosh Baruj Hu se presenta a Moshe Rabbeinu en el Sené, lo primero que le dice es: quítate el calzado. Shal ne aleja me al ragleja. Que amakom ashrata omed alab admat kodeshu. Porque el lugar donde vos estás parado es un lugar santo. ¿Sí? Un lugar kodesh. ¿Qué significa? Que en este momento que Borolán se le está revelando a Moshe Rabbeinu, no es momento que Moshe Rabbeinu muestre su dominio en el mundo. Porque acá está Borolán. Por eso al Bet HaMikdash se iba descalzo. No se podía entrar con calzado al Bet HaMikdash. ¿Sí? No, los cuadritos del día, pero cualquier persona que... Acá también, sí, ¿por qué? Porque
el mismo motivo.
Y porque el Birkat Kohanim que hacemos acá es la única abodá que nos quedó el Bet HaMikdash.
Claro.
La única abodá que quedó el Bet HaMikdash es el Birkat Kohanim, que se podía hacer en cualquier parte de Eretz Israel, principalmente se hacía en el Bet HaMikdash, pero se podía hacer. Entonces, lo único que quedó del Bet HaMikdash, por eso es tan importante Birkat Kohanim, lo único que quedó es esto. Y los Kohanim estaban permanentemente descalzos trabajando, pero todos los Yehudim que tenían que ir al Bet HaMikdash para hacer un Corban, para visitar o para lo que fuera, tenían que descalzarse. ¿Por qué? Porque en este lugar vos no podés demostrar tu dominio sobre el mundo, porque acá estás frente al rey del mundo. Estás en el Bet HaMikdash, entonces descalzate. Entonces, ¿de dónde se aprende? De este pasuk. HaKadosh Baruj Hu hizo que esté todo bajo nuestros pies. Por eso nos da también una responsabilidad enorme. ¿Sí? Y lo trae acá también el Radak y también lo trae el Mesilat Yesharim. Tenemos que saber que cuando una persona se eleva espiritualmente, él arrastra hacia arriba a todo el mundo. Todo el mundo que él usa para su beneficio, para su subsistencia día a día. Cuando una persona hace una mitzvah, cuando una persona se eleva espiritualmente, él lleva todo eso hacia arriba. Porque él se eleva, estamos hablando espiritualmente, así como cuando una persona sube una escalera, sube un ascensor, toda la ropa que tiene, la mochila que tiene, los bolsillos, todo sube. Así también la persona lleva todo lo lama arriba. Lo mismo para abajo. Cuando una persona desciende espiritualmente, hace una averá, en ese momento todo el mundo baja con él. Por eso dice la Gemara y lo trae al Rambam. Una persona que hace una mitzvah, dichoso de él, que aumenta mitzvot para él, pero también está llevando a todo el mundo para el lado bueno. Todo el universo ahora tiene más que duya, se hace más positivo. Y si hace una verá, lo contrario. Entonces, esto es una responsabilidad enorme que HaKadosh Baruj Hu le dio a la persona. Yo te quiero mucho, te aprecio mucho, vos sos el que vas a dominar el mundo, con tu sabiduría vas a comprender todo, vas a saber manejar las cosas, pero ojo, utilizarlo para bien. Con las mitzvot que haces, todo el mundo se llena de kedushá y de rohaniut, ¿sí? De espiritualidad. Cuando lo usas para mal, todo el mundo desciende, todo el mundo baja. ¿Y qué pasa cuando todo el mundo baja? Es para nosotros una demanda muy grande. Porque por el Olam, ¿qué nos dice? Nos dice, arruinaste el mundo, arruinaste el Olam. El Olam estaba bueno y con tu saberot, vos lo hiciste bajar. Lo hiciste descender de su nivel, entonces es una ajrayut, es una responsabilidad grande que la persona carga, ¿sí? Justamente su gran rol, su gran posición, también genera una mayor responsabilidad. Bueno, con esto terminamos este mizmor.